El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que arranca ahora y que si quieres te va a acompañar hasta las 8 de la tarde. Pues sí, claro que vamos a hablar del Alcorcón, que se juega el ascenso a segunda división, como se lo juega el Castilla. Hablaremos también de la Sub-21, que empieza enseguida el europeo de fútbol masculino, y de tantas otras cosas, porque el día ha venido interesante. Así que lo primero que hacemos Rodrigo y yo... Rodrigo, la costumbre, Bonilla, no te enfades. Son muchos días. Bonilla y yo lo primero que hacemos es ordenarte lo que yo acabo de desordenar.
Toni Kroos seguirá un año más en el Real Madrid, así lo ha comunicado el conjunto blanco esta mañana tras el acuerdo de ampliación de contrato del club de Concha Espina y el jugador alemán que llegó al Real Madrid en el 2014, que ha vestido la camiseta blanca en 417 partidos y que ha conseguido 20 títulos, entre ellos 4 Champions y 3 Ligas.
Según publica el diario El País, Miguel Ángel Gil Marín, director general del Atlético, ofrece la renovación a Simeone hasta el 26. Por otro lado, el Rayo y el Getafe están a la espera ya de solo hacer oficial a Francisco y a Bordalás como entrenadores de la próxima temporada. Mientras eso se produce, el equipo getafense ha comunicado que ha ejercido la opción de compra que tenía sobre Portu, 3,5 millones de euros, que será azulón las próximas temporadas. Y confirmado lo que anoche anunciaba Telemadrid, David Soria no va al Madrid, se queda en el Geta.
Y España inaugura hoy en poco más de una hora ante Rumanía el europeo Sub-21. El combinado español está inmerso en el grupo B junto al rival de hoy, Croacia y Ucrania. España ha ganado el campeonato Sub-21 en 5 ocasiones, aunque no lo hace desde el 2019. Santi Denia y su respuesta sobre si España es favorito al título.
No sé si somos los favoritos, lo que sé es que estamos focalizando la atención en ese primer partido, que en este tipo de torneos es el que marca un poco las líneas a seguir, y es un partido muy importante porque es contra Rumanía, la anfitriona, con el campo lleno, y estamos focalizando toda esa atención en ese partido.
Rubiales, el presidente de la federación, y Medina Cantalejo, el jefe de los árbitros, han participado hoy en la jornada sobre libertad de expresión que organizaba la misma federación. El presidente de los colegiados ha significado que la temporada ha sido difícil para el colectivo arbitral, y que lo digan, y que se abrirán más para dar explicaciones a los medios y a los clubes.
Que comprendáis que hemos tenido quizás el año más difícil, y sin quizás, más difícil que ha vivido el arbitraje español, y que aún así... nuestros hábitos, nuestras hábitos han seguido respetando el juego, respetando jugadores, respetando entrenadores, y que jornadas como esta, como también decía Fernando, eso yo creo que siempre enriquecen. Y nosotros proponemos, pues eso, unos planes que tenemos ahora de formación e información a los medios más continuos, ¿eh? No solo las 3 veces al año.
Alcorcón y Real Madrid Castilla se juegan el fin de semana la posibilidad de ascender a segunda división. Los de Raúl González tendrán que visitar Elda con el empate a 1 de la ida, mientras que el Alcorcón recibirá en Santo Domingo al Castellón con el empate a 0 de Castalia. Resultado que valdría al equipo alfarero para ascender. Un resultado, evidentemente, que el equipo no valora. Pedro Mosquera.
Que jugamos en casa y que nos vale el empate, entre comillas, pero no vamos a salir a por el empate. Nosotros queremos ganar siempre aquí y creo que nos equivocaríamos si fuésemos a por el empate. Otra cosa es que luego valga al final del partido.
El Fuenlabrada, mientras ayer hacía oficial el fichaje de Carlos Martínez como nuevo entrenador, y hoy ha despedido a Mikel Iribas, que deja el fútbol profesional como jugador tras 7 temporadas vistiendo esa camiseta, la azul. Se ha despedido emocionado, ilusionado, porque se queda dentro del club. Se queda como secretario técnico, algo que hace muy poquito ni valoraba.
Sí, yo entraba por esa puerta y me sentía jugador, pero según me lo comentó, valoré todo, vi el club, trabajar con Rubén, con Miguel. Bueno, al final todas las cosas que me venían a la cabeza eran positivas. Obviamente el paso era complicado, pero tenía claro que lo iba a dejar. Tenía claro, me despertó algo internamente de mucha ilusión, de que creía que podía aportar mucho en esa faceta, y la verdad que según salía del despacho, llega a casa pensando que iba a dejar el fútbol.
José Mourinho ha sido suspendido para los próximos 4 encuentros de competiciones UEFA por el lenguaje abusivo en la final de la Europa League que jugaron Sevilla y Roma. Y en la última hora del mercado de fichajes, decir que hay una desbandada tremenda en el Chelsea londinense. N'Golo Kanté ha firmado por el Al-Ittihad Árabe, el portero Eduard Mendy se va camino al Agli, Mateo Kovacic deja Londres y se incorporará al Manchester City por 30 millones de euros y Kai Havertz sale del Chelsea hacia el Arsenal por 60 millones de libras.
Y enseguida además el Barça va a hacer oficial la llegada de Gundogan. Hablando del Barça, se proclamó ganador de la Liga CB al vencer anoche en el Palacio al Madrid por 82-93, dejando la serie en un 3-0 rotundo. Chus Mateo, entrenador del Madrid, ganador de la Euroliga hace unas semanas, está convencido de que va a seguir en el banquillo.
Ojalá que podamos continuar el año que viene. Yo sí tengo la intención, por supuesto, y el club también, parece ser, porque tengo un contrato al año que viene. Pero bueno, eso hay que dejarlo siempre a los directivos. Yo, como digo, sí, creo que no habrá ningún problema.
Y anoche, fuera del Palacio, antes del partido, hubo unos lamentables insultos al pívot nigeriano del Barça, Naji, de lo que se quejó después Yasike Vicius.
Creo que es una cosa lamentable, ¿no? Escucho mucho hablando de Vinicius y todo, y ahora tenemos que hablar nosotros sobre lo que pasa. Esto no va con, supongo, con lo que decís aquí, con los valores de Real Madrid y seguidores de Real Madrid. Esto no puede ser. Hay que pelear con esto y vamos a pelear con esto.
El Barça, en un comunicado esta misma tarde, condena esos insultos y le pide a la ACB que haga algo ya.
El Inter Movistar sigue reforzándose de cara a la próxima temporada. Ayer oficializaba el fichaje del brasileño Humberto y hoy ha comunicado los fichajes de Carlos Bartolomé y Nacho Gómez procedentes del Rivera Navarra. Y además ha presentado al jienense Pablo Ordóñez. El ala de 21 años es internacional con España y llega procedente de la Antequera.
Bueno, pues la verdad que para mí estar aquí es un sueño, ¿no? Ya que Inter es uno de los mejores clubes del mundo. Y cuando me enteré de que este equipo estaba interesado en mí, la verdad es que no dudé ni siquiera. Y bueno, la verdad es que vengo con muchísima ilusión, con ganas de hacerlo bien y así un poco mi característica. Yo creo que son el uno para uno en la fase ofensiva y en la defensiva robar en primera línea.
Hablamos de tenis porque se están disputando ahora los torneos de Berlín, de Halle y de Queens, sobre todo de Queens, en hierba, porque es la antesala desde luego a Wimbledon. Roberto Bautista está en cuartos de Halle, se ha deshecho del estadounidense Nakashima y su rival en cuartos va a ser Medvedev. En Queens, Carlos Alcaraz va a jugar mañana contra el checo Jiří Lehka. El número 2 del mundo no ha tenido reparos en decir a quién observa para mejorar sobre cómo jugar en hierba.
A mí me gusta ponerme vídeos de Federer, de Murray, por ejemplo, que son para mí de los jugadores que mejor se mueven en hierba. No voy a hablar de Djokovic porque Djokovic resbala como si fuera tierra, entonces no va a ser mi caso. Pero, por ejemplo, esos dos jugadores me gusta ponerme vídeos de ver cómo se mueven, ya no de cómo golpean, de cómo juegan, porque cada uno tiene su estilo, pero sobre todo de cómo se mueven y intentar imitarlos, intentar parecerme a ellos en ese sentido y yo creo que eso ayuda bastante.
Y terminamos. Madrid se prepara para recibir a los diferentes campeonatos de España de ciclismo que se celebrarán este próximo fin de semana. El viernes se correrán las contrarrelojes masculina y femenina en Sevilla la Nueva, el sábado carrera de féminas en el Escorial y el domingo será la prueba en ruta masculina también en la localidad serrana del Escorial.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
A este enfoque se asoma ya Carlos Rodríguez. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, menudo sorpresón, ¿eh? Kroos renueva con el Madrid.
Sí, no, esto es un secreto a voces que ya sabíamos desde hace varios meses porque el propio Kroos lo había, te diría, dejado caer, pero incluso más que dejado caer. En alguna zona mixta después de un partido ya lo ratificó y simplemente comentó que había que dejar a que el club lo hiciera oficial. Lo han hecho oficial esta mañana, hasta junio de 2024, un año más. Así que nada, era, ya digo, un secreto a voces y no va a ser el último. Yo creo que a lo largo de esta semana seguramente iremos conociendo paulatinamente la renovación de Luka Modric, la de Nacho y ya veremos con Ceballos, que parece que la cosa por fin parece que está bastante encaminada.
La de Nacho seguro, la de Ceballos, como dices, parece que sí. ¿Con Modric te cabe alguna duda?
Por lo que dice Modric, no. Por lo que dice el club, tampoco. Pero
por
ya
lo
sabes
que está,
los cantos
por
de
lo
sirena,
que está tardando,
ya, bueno, no, pero eso yo creo que es un poco, responde un poco más a la política de comunicación del club que a realmente el hecho en sí, porque yo creo que la, vamos, de hecho, la renovación está firmada, como pasa con la de Kroos y como pasó en su día con la de Benzema, pero claro, si viene alguien de Arabia con muchos millones, como le pasó a Karim, y Luka dice que se quiere marchar, pues evidentemente va a tener las puertas abiertas, porque esa es la diferencia que va a tener el club para un tipo que es una leyenda. Pero más allá de eso, ya digo yo, por parte del Real Madrid no hay dudas, y por parte de Luka, por lo que públicamente ha dicho, y lo último fue, pues antes de disputar la fase final de la Liga de Naciones, tampoco, porque él dijo que quería seguir aquí en el Madrid.
Si quiero estar al día de lo que pasa en el Madrid, ¿tengo que saber algo más? ¿O con esto?
Bueno, sobre todo lo de Ceballos, Nacho, porque todavía no es oficial, pero en principio parece que el acuerdo está prácticamente cerrado. Son 4 temporadas, es decir, firmaría hasta junio del año 2027 con una ligera subida en su contrato. Y es algo importante porque parece que al final él ha desestimado ofertas que tenía, por ejemplo, un par de ellas de Inglaterra, otra de Italia. Ha hablado con Ancelotti, le ha prometido mucha más importancia, teniendo en cuenta que para él tiene que ser el relevo natural, o uno de ellos por lo menos, de Luka Modric. Así que lo de Ceballos seguramente sea lo más noticiable que nos llevaremos a la boca en los próximos días.
A cuidarse, Carlos.
Adiós.
Pues vamos, Bonilla, a completar el paisaje de los otros 3 equipos de la comunidad.
Vamos con ello. Según los compañeros del diario El País, el Atlético de Madrid prepara la renovación o ampliación de contrato de Diego Pablo Simeone, que recordemos concluye el 30 de junio del próximo año. Hubo una reunión el pasado 30 de mayo, días antes de acabar la temporada, y allí se le ofreció esa renovación hasta el 2026, algo que puede firmarse oficialmente antes del inicio de pretemporada. En cuanto al mercado de fichajes, lo que hemos venido diciendo en los últimos días, hay que dejar salir para conseguir dinero antes de entrar. Habrá que esperar a lo que sucede con Kondogbia, Lodi, Saúl, Lemar, Joao Félix o Carrasco para ir acometiendo incorporaciones. Por ahora, solo 2 centrales, Soyuncu y Mourinho, serán jugadores del Atlético de Madrid. Y en Arabia, que tienen el dinero por castigo, lo último, el conjunto del Al Hilal ha realizado una oferta al Atlético por Álvaro Morata, ofreciendo 23 millones de euros por el traspaso y al jugador 46 millones de euros por cada temporada que firme. Evidentemente, Morata se lo está pensando. Y en el Getafe, a la espera de oficializar a José Bordalás como técnico de la próxima temporada, lo que ya es oficial es que Cristian Portugués, Portu, será getafense las próximas 3 temporadas, tras ejercer la opción de compra que tenía acordada con la Real Sociedad por 3,5 millones de euros. David Soria va a continuar en el conjunto azulón y que por la tasa, el Getafe, va a ejercer la opción de compra al Real Madrid, aunque parece que el conjunto blanco se guardará una opción por el delantero. Y desde Valencia llegan noticias del interés del conjunto getafense por 3 jugadores del Levante, Max Pubil, Pepe Lu y Jorge de Frutos. Y en el Rayo Vallecano también está parado el tema del entrenador, aunque solo falta la oficialidad de la entidad de Vallecas para que Francisco Rodríguez se convierta en nuevo entrenador del Rayo. El que se ha despedido de los aficionados y de la entidad franjirroja ha sido Santi Comesaña, que deja el Rayo tras muchas temporadas, desde el 2016, como franjirrojo.
Hola, rayistas. Qué rápido pasa el tiempo. Estas imágenes de aquel niño que lleva Vallecas siendo precisamente eso, un niño, y me cuesta no emocionarme. Jamás, lo digo de corazón, podría haber imaginado en aquel ya lejano 2016 todo lo que iba a vivir con la franja. Ha llegado el momento de despedirse y de iniciar un nuevo camino. Lo agradecido a todos vosotros por el cariño que me habéis dado todos estos años. Os prometo que nunca lo olvidaré. Gracias, Rayo. Gracias, afición.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Dentro de una hora empieza un torneo precioso, el Campeonato de Europa de Selecciones Sub-21. Y ahí juega España, en Bucarest hoy, que es uno de los 2 países que organizan el europeo. Es decir, jugamos contra los anfitriones a las 9:15. Una selección, la española, que entrena a Santi Denia, que tiene un grupito de jugadores que ya han ganado con Santi Denia el sub-17, el sub-19, o sea que si ganas el sub-21 vaya triplete, ¿eh? Casi hacen repóker. Bueno, así que con razón, por los jugadores que llevamos, a Santi Denia no paran de repetirle que tiene que contar con que es una de las selecciones favoritas.
No sé si somos los favoritos, lo que sé es que hemos trabajado bien, que es un grupo que ha entrenado bien, que es un grupo humanamente bueno, y eso para el seleccionador es importante, pero que estamos focalizando, insisto, la atención en ese primer partido, que en este tipo de torneos es el que marca un poco las líneas a seguir, y es un partido muy importante porque es contra Rumanía, la anfitriona, con el campo lleno, y bueno, pues estamos focalizando toda esa atención en ese partido.
Claro, el seleccionador intenta que los jugadores piensen solo en lo de hoy. ¿Y los jugadores, Abel Ruiz?
Creo que viniendo, ¿no?, de lo que venimos, ¿no?, de ganar el sub-17 y el sub-19, ¿no?, pues sabemos que quizás hay ese pequeño favoritismo, ¿no?, de haber ganado esta generación, ¿no?, los dos últimos europeos de nuestra categoría, pero como he dicho antes, sin ninguna presión, venimos a disfrutar, a dar al máximo, sabiendo que tenemos un grandísimo equipo, una grandísima plantilla, pero también sabiendo que es muy difícil, ¿no?, que cada partido se define por detalles y que un error te puede costar muy caro, y tenemos que estar concentrados los 95 minutos del partido.
Bueno, pues ya tenemos 11, sí, Bonilla, acaba de anunciarlo la federación, así que este es el 11 inicial. Arnau Tenas, Arnau Martínez, Aitor Paredes, con estos vamos a salir hoy, con John Pacheco también, con Juan Miranda, con Ollán Sancet, con el delantero del Athletic de Bilbao, con Antonio Blanco, el chico del Castilla que está cedido en el Alavés, con Baena, con Rodri Sánchez, con Sergio Gómez, los elegidos por Santidenia, con Abel Ruiz, al que acabamos de escuchar. Con esos 11 vamos a intentar ganar a los anfitriones. Por cierto, hablando de la federación, te contábamos en titulares que hoy han organizado unas jornadas de reflexión, de análisis, con diferentes especialistas sobre la libertad de expresión. Es curioso, ¿eh? Porque libertad de expresión lo organiza la federación, pero bueno, cualquier foro es bueno, desde luego, para debatir, para analizar. Y ahí, entre otros, estaba el presidente del Comité Técnico de Árbitros, vamos, el jefe de los árbitros, que ha dicho que este año ha sido muy duro porque han recibido mucha caña, y que luego se ha puesto de moda esto.
Claro, y se ha puesto, de moda, ¿no?, o en práctica, una frase que es me tengo que callar porque si hablo me sancionan. No, mire, si esto es una cuestión simplemente de respeto y de educación, no se ha sancionado. Primero, los árbitros no sancionamos. Desde el Comité Técnico de Árbitros, cualquier tipo de declaración, ya digo, extemporánea, que se haga en medios de comunicación o se haga después del partido, si vemos que es ofensiva, que insultan, que ponen en duda la honorabilidad del árbitro o cualquier cuestión parecida, lo que hacemos es simplemente damos traslado de integridad para que le dé traslado a la vez al comité de competición correspondiente. Y ahí se determina la gravedad o no. Si tú puedes decir perfectamente a esa pregunta de qué te ha parecido el penalti o la actuación del árbitro, mira, me ha parecido que ha sido una actuación mala, de poca calidad, creo que con sus decisiones nos ha perjudicado, por eso no se ha sancionado a ningún jugador, no se ha sancionado a ningún entrenador.
No se ha sancionado a nadie si no se pasa, así que todavía más claro, ¿qué se puede y qué no se puede decir?
Ahora bien, si tú dices, el árbitro es un ladrón, nos hemos sentido atracados, o el árbitro ha venido con el ánimo de sancionar algo a sabiendas que era erróneo, pues eso tiene un nombre. Uno es insulto, y por otro lado, decir que has tomado una decisión a sabiendas de que errónea es prevaricar. Pero lo único que se pide es un poco de respeto, joder, tampoco es pedir mucho.
Bueno, vamos de nuevo al juego, a este playoff de ascenso a segunda división. Hoy, en el partido de la una y en Telemadrid, hemos podido hablar, Laura, con Mosquera. El domingo, lo de Alcorcón va a ser una locura.
41 partidos después llega el definitivo, 90 minutos o 120 para decidir un ascenso a segunda o seguir un año más en Primera Federación. Dicho así, suena a presión añadida, pero para el jugador del Alcorcón, Pedro Mosquera, es un extra.
Sabemos que hay una ciudad detrás, que es importante para mucha gente conseguir este ascenso, no solo para nosotros como jugadores, sino para la ciudad, para trabajadores del club, pues todo eso somos conscientes de ello, y pero eso, más allá de ponernos nerviosos, nos tiene que dar un plus. Daremos todo para que así sea. Nosotros somos los primeros que queremos ascender y sabemos que estamos a un pasito.
El empate a cero de la ida en Castalia deja la eliminatoria completamente abierta. Santo Domingo va a dictar sentencia el próximo sábado, y en caso de un nuevo empate, el Alcorcón será el equipo que ascienda de categoría porque quedó mejor clasificado que el Castellón. La idea, sin embargo, no es esa.
Nos vale el empate, entre comillas, pero no vamos a salir a por el empate. Nosotros queremos ganar siempre aquí y creo que nos equivocaríamos si fuésemos a por el empate. Otra cosa es que luego valga al final del partido.
Jugar la vuelta en casa es siempre una ventaja, y este año sí cabe un poquito más, porque se han escapado muy pocos puntos de Santo Domingo.
Hemos ganado prácticamente todos los partidos, menos alguno que hemos empatado y uno que hemos perdido. Ante cualquier resultado siempre nos han animado, siempre nos han apoyado. También eso ha hecho que incluso partidos que hemos empezado perdiendo hayamos dado la vuelta al marcador. O sea que yo creo que eso tiene que ser un factor muy a favor.
No cabe duda de que la afición volverá a llenar el Municipal de Santo Domingo para acompañar el equipo, ojalá, hacia el ascenso.
Y el Leganés ha presentado hoy su tercera equipación. Una camiseta distinta, original, pero sobre todo solidaria y comprometida. Comprometida con todas las personas que sufren enfermedades raras. En Butarque caben 12.000 aficionados, más o menos. Con el índice mundial de pacientes con enfermedades raras, hay 5 o 6 seguidores del Lega que representan a todos los que luchan cada día con estas enfermedades a las que no se presta mucha atención. Por ejemplo, Uriel, que tiene 10 años, Pedro, que tiene 15, Irene, 16, o Mario, 18.
El día a día es casi como el de cualquier adolescente. Cuando vine a ver al Leganés estaba muy emocionado y fue un partido que hubo bastantes goles y es algo que me encanta.
Era abonado del Lega. El año que estaba en primera me diagnosticaron mi enfermedad y ya no pude venir. Siempre que juega al Lega o gana, pues me alegro mucho, y verle ganar pues es para mí especial.
Me gusta venir a ver los partidos al campo de Lega. He venido 3 veces. Yo no soy raro, soy único, mi enfermedad sí es rara.
Así es, aficionados del Leganés únicos con enfermedades poco conocidas. La camiseta lleva los 4 colores que representan a todos estos pacientes: azul, morado, verde y rosa. El 10% de la recaudación por su venta se va a entregar a la Federación Española de Enfermedades Raras. Por eso esta tercera equipación del Leganés, más que rara, es original y sobre todo, como ellos, única. De Alcorcón a Leganés, de Leganés a Fuenlabrada, se ha despedido Mikel Iribas, uno de los grandes de los últimos años en el Fuenla. Bueno, se despide porque deja de jugar. Sube arriba, sube a los despachos y no ha podido aguantar las lágrimas.
Sin duda, a la persona más especial que tengo. Sin ti, todo esto, toda esta carrera, no hubiera sido posible. Es el motor de la familia. Quería darte las gracias públicamente por todo. Te quiero, cariño. Y gracias a todos. Y gracias al balón que me ha dado tanto. Muchas gracias.
Bueno, estos días andan todos los equipos fichando, vendiendo, quitando, poniendo. Evidentemente, habría que pararse un momento en el otro enfoque. Había que llamar a consultas a nuestro coach. La semana pasada hablábamos sobre las situaciones de cambios. Fernando, ya están todos los clubes en ello. ¿Va a ser verdad eso de que en el deporte se hace ese tránsito con cierta naturalidad porque es la rutina de cada año?
Así es, Nacho. Su manera de asumir que en el juego hay un resultado y que este puede ser a favor o en contra, pues permite lo que dicen los modernos ahora, saltar con facilidad de pantalla. ¿No? Hay una cosa clara, quienes se enroscan en el pasado son los que fracasan. Los que siguen adelante y emprenden de nuevo la lucha, pues solo han tenido una caída, ¿no? Que es lo que pasa en el deporte. Porque mira que gusta en el entorno del deporte, por cierto, la palabra fracaso, ¿eh?
La tenemos todo el día en la boca, y sobre todo los periodistas deportivos. ¿Cómo lo entiendes tú?
Bueno, no cabe duda que fracasar es tener un mal resultado. O sea, la palabra tiene ese significado realmente, pero se utiliza como un adjetivo más peyorativo al final, ¿no? Cuando se habla en el deporte, sobre todo. El deportista sabe cuál ha sido su actuación, si lo ha hecho bien, mal, y los entrenadores, que además hoy en día analizan todo, tienen cientos de herramientas para analizarlo. Fracasar es quebrar, quebrarse, romperse en trozos, hundirse una embarcación. Tal vez por eso a mí me suena tan fuerte, ¿no? Sin embargo, a los clubes no les pasa pasa esto, no se rompen y los deportistas se destrozan. Entonces, yo diría que ni siquiera las empresas, ¿no? A pesar de que cada día se fracasa más que se consiguen los objetivos. Entonces, me parece una palabra demasiado peyorativa, demasiado fuerte.
Claro, pero estamos acostumbrados, ¿verdad? Al blanco o negro, día o noche, es que no tenemos término medio. Entonces, ¿cómo lo calificarías tú?
Pues hombre, la verdad es que si yo digo que me gusta más derrota, te dirán, pues hombre, es casi un sinónimo, ¿no? Pero es una palabra que me parece que está más dentro del lenguaje del deporte, ¿no? La decepción, por ejemplo, pues ya lleva dentro el desengaño. En España la cosa siempre es un poco lo que decías tú, ¿no? Magnificar, y sobre todo en el deporte. Así que cuando hay una derrota es como una hecatombe, un desastre monumental, un fracaso sin paliativos. Yo diría que José María García, que nos ha hecho a todos vivir un poco de esto del periodismo deportivo durante años, también nos llenó de hipérboles en este periodismo deportivo que vivimos.
Sí, pero seguro que hay quien te contestaría, hombre, está la salsa del fútbol, la salsa del deporte.
Bueno, es parte del seguro porque así lo estamos introduciendo nosotros en la sociedad y viceversa, ¿no? Mientras escuchemos o digamos, que lo hacemos todos, que un equipo o un deportista se juega nada menos que la vida en un partido, en una competición, pues seguramente será así. Pero yo veo la Premier, la NBA, la NFL, en otras ligas, yo qué sé, otros deportes, el waterpolo, el balonmano, no me parece que pase eso. El otro día, el entrenador en Mandenburgo, en una final nada menos, Kielce, le cedía el título a Dusevayev, que era el rival, el entrenador del otro equipo, al otro equipo, porque en la cancha murió un periodista. Y es que en el deporte no te puede ir la vida, yo por lo menos lo creo así.
Sí, sí, ese es el problema. Pero también es verdad que son los tiempos, Fernando, son los tiempos. Bueno, ¿y el cierre de hoy?
Pues vamos a hablar de que fijar objetivos, por ejemplo, fijarlos bien es clave. O que si empiezas una actividad no serás rico mañana, pero lo serás si lo haces bien o conseguirás tus objetivos. Si no tienes los jugadores necesarios, no vas a ganar la competición. Entonces, lo mejor, lucha, pelea, sé firme, persistente, aguanta con fortaleza los peores momentos y estarás más cerca del éxito. Y si te dicen que has fracasado, tranquilo, eso es que estás en el camino de coger la siguiente ola, ya que estamos en verano, como dicen los surfistas.
Ay, el verano. Irse de vacaciones, ¿ves? Ese nunca me ha parecido un fracaso. Hablamos, Fernando, gracias.
Adiós, Nacho, buenas tardes.
Hablando de triunfadores, ahí está Cueto. Hola, Juanma, ¿qué vas a contar luego a las 9 y 10?
Hola, ¿qué tal, Nacho? El comunicado del Barça condenando los insultos racistas a su jugador James Nagy justo antes del tercer partido de la final de la Liga Endesa, según el club azulgrana, va a ser nuestro principal argumento esta noche a las 9 y 10 en Telemadrid. Además, las imágenes y los sonidos del clásico disputado en el Wizzing Center con un micrófono que llevó Carlos Peruga, el árbitro principal del partido. ¿Cómo se vivió el Madrid-Barça desde dentro, en la misma cancha, con los diálogos entre los jugadores y el árbitro principal? Además, lo que no se vio de la presentación oficial ayer de José Lu y la última hora del mercado de fichajes.
Gracias, Juanma. Sigue la información aquí en El Enfoque. El deporte mañana a la 1. And all of my witnesses keep turning up dead. I paint you pictures, city of life.